Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prevén que la dolarización de la economía amplíe las brechas sociales en Cuba. Más de una veintena de cubanos están presos por el cargo de propaganda contra el orden constitucional. Repatria Estados Unidos a 12 balseros cubanos y reitera advertencia contra migración ilegal. Descartan que haya sobrevivientes de choque entre avión de pasajeros y helicóptero militar en Washington.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 30 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Bet Pacheco. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La crisis económica provoca desesperanza en la población cubana, dijeron a Radio Martí desde la isla activistas de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
En una escala de 0 a 10, está en 10.
Así calificó la situación económica de Cuba el activista Hildebrando Chaviano. Hay un gran descontento social, dijo.
Esto está que no se ve salida y mientras sigan empecinados en mantener su sistema, que está demostrado que es un fracaso, no vamos a ir a ninguna parte. Esto cada vez va a ser peor, se puede producir una haitianización del país, que casi estamos en lo mismo. Se ve que hay una depauperación del cubano, se ha depauperado de todo punto de vista.
La alta inflación, la escasez de alimentos, déficit, los apagones, refleja la situación que sufre la población cubana, apuntó.
La parte económica es una más entre todas las cosas que están mal. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
El sociólogo Dimas Castellanos señaló que el control centralizado impide el desarrollo de soluciones para los problemas del país. Recordó que las autoridades admiten el fracaso de la producción alimentaria.
Si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Prevén que la dolarización parcial de la economía en Cuba provoque un significativo aumento de las diferencias sociales. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano anunció este miércoles la apertura de nuevas tiendas en dólares por todo el territorio nacional. Esto como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana. Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex S.A., perteneciente al conglomerado militar Gaesa, dijo en el espacio televisivo Mesa Redonda que se trata de un esfuerzo gradual, especialmente en mercados pequeños que sean fáciles de abastecer. Por su parte, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la medida como una necesidad en las circunstancias actuales por falta de liquidez en las arcas estatales. Y acerca de la duda en la población sobre las cuentas en moneda libremente convertible, Quiñones Betancourt dijo que se mantendrán en los bancos. Sobre este anuncio, residentes en varias provincias cubanas aseguraron a Martín Noticias que las tiendas dolarizadas incrementarán más las desigualdades debido a que gran parte de la población de la isla no tiene acceso a esta divisa. Desde el municipio La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz asegura que esta medida no mejorará la situación del cubano.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más y esto va contra nosotros mismos. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza, nosotros tenemos que producir.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer comentó sobre este anuncio.
Nosotros vamos a seguir cada día con menos esperanza, con más hambre, con más necesidad, deteriorándose la calidad de vida del cubano y eso es lo que nos espera ver en adelante.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatizó que esto incrementará más las desigualdades en la isla.
Sigue degradándose el salario mínimo y las pensiones de los cubanos, la desigualdad social.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró desde La Habana reaccionó.
Ahora vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, considera que será negativa la dolarización parcial de la economía para el pueblo.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Y la bloguera y emprendedora Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, alertó que empeorará aún más la calidad de vida de los pensionados.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo, 1.500 más o menos todo el mundo, y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
En los últimos dos meses, el gobierno cubano ha puesto en marcha dos supermercados en La Habana en moneda nacional, con precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más de una veintena de personas están condenadas o esperan juicio por el delito de propaganda contra el orden constitucional. La más reciente, el espirituano Alexander Fábregas Milanés. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia este martes el juicio al activista Alexander Fábregas Milanés, al que la Fiscalía acusó de propaganda contra el orden constitucional, un delito de cuyo indiscriminado uso alertó Alain Espinosa, abogado de Cubalets.
Lo primero que está evidenciando es la voluntad política del Estado cubano de no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y además de esto de utilizar la ley penal no solamente como medio de castigo ante el ejercicio efectivo de derechos humanos, sino también para ejercer control sobre la ciudadanía y además de esto lograr ese efecto inhibitorio a punto de partida de este miedo provocado.
En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador solicita 7 años de privación de libertad para Fábrega Milanés, del que asevera que con el marcado ánimo de inducir a las personas a atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista, lanzó mensajes en directo por Facebook Live en los que insta al pueblo a salir a las calles a provocar un desorden social. En este sentido, el jurista remarcó que el delito de propaganda contra el orden constitucional no debería estar regulado en el ordenamiento penal cubano, porque del modo en que está descrito evidencia ambigüedad y falta de definición en cuanto a los actos específicos que puedan constituirlo.
No hacer una propaganda contra un orden constitucional que no está atemperado a los estándares internacionales, sobre todo a punto de partida de esta cláusula de intangibilidad del artículo 4 que pondera una ideología política o un sistema político sobre los derechos de todos los ciudadanos.
Por tal delito fueron sentenciados o están siendo procesados alrededor de 20 cubanos que están recluidos en establecimientos penitenciarios. Fábrega Milanés, de 34 años, ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 12 migrantes cubanos y reiteró que cualquier persona que intente entrar por mar al país ilegalmente será repatriada. La institución dijo en una publicación en la red social X que la deportación se llevó a cabo luego de dos intentos de migración marítima irregular frustrados por la Guardia Costera en la última semana. Las autoridades de Estados Unidos advierten reiteradamente que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatada y repatriada a su país de origen o salida. La Guardia Costera estadounidense insiste en alertar sobre los peligros de la migración marítima ilegal y de lanzarse al mar en embarcaciones precarias. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó de momento de angustia para la nación el choque de un avión con 64 personas a bordo y un helicóptero del ejército en el que iban 3 soldados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump comenzó su conferencia de prensa sobre el accidente aéreo con un minuto de silencio en honor a las víctimas.
This was a dark and excruciating night in...
Dice que fue una noche oscura y terrible en la capital de la nación y en la historia de la nación, y una tragedia de proporciones terribles. Dice que como nación se lamenta cada alma preciosa que se nos arrebata tan repentinamente. El presidente dijo que no sabía qué ha causado el accidente, pero que tenía lo que denominó opiniones fuertes, expresando que los esfuerzos de diversidad de la Administración Federal de Aviación habían hecho que los viajes aéreos sean menos seguros. Asimismo, acusó a sus predecesores demócratas, Barack Obama y Joe Biden, de bajar los estándares de seguridad, añadiendo que él pondrá la seguridad por delante. Dijo además que el helicóptero militar no debería haber volado a la misma altura que el avión, añadiendo que se tomaron lo que denominó varias malas decisiones. Asimismo, anunció que su administración ha estado en contacto con el gobierno en Rusia en relación con la muerte de rusos en la colisión aérea. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos redobló su mensaje contra la migración irregular. El presidente Trump ha ordenado la apertura de un centro de detención en la base naval de Guantánamo, en Guantánamo, para recluir hasta 30.000 migrantes ilegales. Con los detalles, Celia Mendoza, de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados. Cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano.
El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Tom Homan también aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número uno de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Y precisamente la Casa Blanca insistió el miércoles en que el plan del presidente Trump de congelar los fondos para los programas de ayuda federal sigue en pleno vigor, a pesar de cancelar una orden a los departamentos gubernamentales sobre la suspensión. La AFP informa.
La Oficina de Administración y Presupuesto anuló un memorando publicado a última hora de lunes por la Casa Blanca, en el que se pedía a los departamentos y agencias federales que congelaran parte de sus ayudas públicas para poner fin a cualquier confusión, pero subrayó que el decreto firmado por el presidente sigue en vigor. El memorándum de la Casa Blanca pedía a los departamentos y agencias federales congelar algunos gastos de asistencia para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las prioridades del presidente. En principio, se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un análisis completo, según un documento al que accedió la France Press. La orden amenazaba con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas. Un juez federal en Washington que atendió el caso había ordenado en la tarde del martes la suspensión inmediata del decreto hasta el lunes 3 de febrero. Fiscales generales de 23 estados también habían anunciado que impugnarían la orden del Ejecutivo. También el miércoles Trump anunció que los empleados gubernamentales deben dejar el teletrabajo y volver al formato presencial a partir de la próxima semana, si no serán despedidos, en el marco de una purga de funcionarios considerados no partidarios de su agenda.
Son las 3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anuncia nuevas estrategias para apoyar a migrantes deportados desde Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
Los primeros vuelos de migrantes hondureños deportados desde varios estados de los Estados Unidos empezaron a llegar a Tegucigalpa y solo en esta semana más de 130 personas fueron deportadas. Y del total, dos tenían orden de captura vigente por diversos delitos. Según las autoridades de la Cancillería de Honduras, no se descarta que en los próximos días la cantidad de deportados sea mayor. Entre los retornados figura Carlos, quien fue detenido en Texas y relató.
Sí, veníamos posados en el avión, obvio.
Desde el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya trabajan para asistir a los hondureños deportados como consecuencia de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Y la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció una serie de estrategias entre las que destaca la asignación de $1,000 como capital semilla para emprendimientos.
Suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países en materia migratoria que promuevan la protección de derechos de los migrantes en condición de vulnerabilidad.
A pesar del anuncio de la mandataria hondureña Daniel Fortín, que es directivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y representante del sector privado, cuestiona que no sean tomados en cuenta en el proceso de retorno a migrantes.
Entonces, ¿por qué no unirnos todas las cámaras de comercio con el gobierno? No hacerlo unilateralmente o no hacerlo solo entre nosotros.
En tanto, la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que había sido convocada para este jueves por la presidenta Xiomara Castro, fracasó debido a que muchos gobiernos no confirmaron su asistencia, ni presencial ni virtual, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Salvador aún no ha recibido vuelos de deportados de Estados Unidos y las autoridades tampoco han anunciado un plan de contingencia. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes, corresponsal de La Voz de América.
El gobierno de El Salvador no ha anunciado un plan para recibir deportados desde Estados Unidos a consecuencia de las medidas contra la migración irregular y, según opinan representantes de organizaciones promigrantes, hay señales del acercamiento del presidente Nayib Bukele con su homólogo Donald Trump y presumen un compromiso para hacer frente a la situación. La conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios y las declaraciones de asesores del presidente Trump sobre la decidida cooperación que El Salvador está dispuesto a brindar para frenar la migración irregular, además del combate a estructuras del crimen transnacional, pueden tener buenos resultados, como expresa el director de la oficina SOS Inmigración, Reinaldo Albergue.
El Salvador tiene más de 200,000 salvadoreños en la lista de las personas que no se presentaron a corte, y eso definitivamente ya vimos que no se van a poder escapar, porque tienen ya una orden de deportación pendiente.
El gobierno salvadoreño se habría comprometido con Estados Unidos a procesar bajo la estrategia de combate a la criminalidad a quienes sean deportados con antecedentes delictivos. delictivos. Beatriz Cartagena, directora de la Fundación Suiza para la Cooperación SwissContact, dice que la experiencia les indica que entre los retornados también habrá personas obligadas a regresar a El Salvador por el solo hecho de tener estatus migratorio irregular, y por ello es necesario asegurar que puedan encontrar una oportunidad laboral acorde a las capacidades que han adquirido en Estados Unidos.
Fortalecer el sistema de atención a las personas migrantes retornadas a través de fortalecimiento de capacidades, recursos, actividades técnicas.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno mexicano enviaría una carta a Google sobre el cambio de la denominación de Golfo de México por Golfo de América. El reporte es de la AFP.
México enviará a Google una carta sobre el cambio de nombre al Golfo de México. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del miércoles.
El día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional.
Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana enviará la carta para aclarar que los nombres de mares internacionales no se cambian unilateralmente, luego de que Google anunció que denominará Golfo de América al Golfo de México, como ordenó el presidente estadounidense Donald Trump. La plataforma informó el lunes que cambiará en sus servidores en Estados Unidos el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, y el de Denali, el pico más alto de Norteamérica, por el de Monte McKinley, cumpliendo los decretos de Trump. Conforme a su práctica de citar informaciones oficiales, el cambio se daría cuando el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos haga las modificaciones. Google precisó que fuera de Estados Unidos los nombres se mantendrán como están en la actualidad. Sheinbaum apuntó que el decreto de Trump solo tiene que ver con la plataforma continental de Estados Unidos e intentó bajar el tono a la controversia, citando los nombres distintos que ambos países le dan al río que atraviesa la frontera binacional.
Por ejemplo, el río Bravo. Nosotros le llamamos río Bravo y ellos le llaman río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre. Y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos, en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien.
El republicano que asumió el 20 de enero defiende su decisión citando la importancia del Golfo para la producción de petróleo, la pesca y el turismo en Estados Unidos.
Opositores venezolanos cuestionan la decisión de Estados Unidos de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a migrantes irregulares procedentes desde Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que se conoció la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos, dirigentes políticos opositores se pronunciaron cuestionando la medida. Desde la clandestinidad, el opositor Juan Pablo Guanipa dijo esperar que prive la sensatez y el gobierno de los Estados Unidos no concrete una decisión que afecte la vida de tantos compatriotas. Además, sostuvo que la libertad de Venezuela y no artificios burocráticos es lo que hará que los venezolanos regresen a su hogar. Por su parte, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles dijo que es retrógrado y un error insinuar que los 600.000 venezolanos beneficiados con el TPS son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También insistió en que ningún migrante del mundo deja su patria por gusto y que cada una de esas personas lleva consigo una historia de persecución, vulnerabilidad y cientos de necesidades, por lo que pidió que no se haga más difícil e injusta su travesía. Aunque no se refirió a la medida de Estados Unidos, el gobernante Nicolás Maduro dijo lo siguiente durante un acto con pastores cristianos.
Lo que haces por el bien de ese niño, de esa niña, de esa familia, de ese migrante, Dios lo ve y lo recompensa y lo llena de bendiciones. Pero lo que haces por mal, también lo ve. Y después no se quejen del castigo divino de aquellos que abusan de los pueblos, de aquellos que persiguen niños, hombres y mujeres de bien, y los califican, y los desprecian, y los expulsan de sus tierras. También lo ve Dios, lo ve para bien y lo ve para hacer justicia.
Según datos de instancias internacionales, al menos 7.700.000 venezolanos han salido de su país buscando una mejor calidad de vida en medio de una compleja y prolongada crisis política, económica y social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de Chile aprobó una reforma del sistema de pensiones instaurado en 1981 por el régimen militar de Augusto Pinochet. Más información en este reportaje de la AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se anotó el miércoles su mayor triunfo político con la aprobación en el Congreso de la reforma del sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.
Este es un tremendo logro para Chile. Es un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo cariño y de respeto por nuestra gente, que responde a la que es, sin lugar a dudas, una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país.
Con 110 votos a favor y 38 en contra, la Cámara Baja dio luz verde al plan bandera del gobierno de izquierda, tras recibir el visto bueno del Senado el lunes.
El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica al sistema de pensiones. Gracias a ella, 2.800.000 personas mayores, abuelos, abuelas, madres, padres, trabajadores y trabajadoras de toda una vida, verán aumentadas sus pensiones.
La reforma transforma de manera gradual el modelo instaurado en 1981. Bajo ese esquema, el trabajador financiaba exclusivamente su pensión sin contribuciones de su empleador privado o estatal, pero ahora las empresas aportarán el 8,5% y los trabajadores seguirán cubriendo el 10% del ahorro pensional que fue establecido en el modelo de la dictadura. Ese porcentaje del salario de los empleados, captado por las privadas administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP, se destinaba a inversión en sus portafolios de negocios. Y cuando los hombres se jubilaban a los 65 años y las mujeres a los 60, recibían un ingreso conforme al rendimiento de dichos aportes.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Las autoridades pakistaníes abogaron por una mejora de las relaciones comerciales con Estados Unidos poco después de que el primer ministro del país se haya reunido con una delegación de inversores estadounidenses encabezada por Gentry Bridge, aliado del presidente Donald Trump. El gobierno de Suecia anuncia el envío de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania valorado en 1.176 millones de euros, la mayor cantidad desde el estallido de la guerra tras la invasión militar rusa. El ministro de Finanzas de Noruega y líder del Partido del Centro anunció hoy que abandona la coalición gobernante liderada por el primer ministro, el laborista Jonas Gahr Støre, por discrepancias con la adopción de 3 directivas energéticas de la Unión Europea. Y la cantante británica Marianne Faithfull ha fallecido este jueves a los 78 años en la ciudad de Londres. La cantante logró popularidad en la década de 1960 con el lanzamiento de su sencillo As Tears Go By, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, inspiró y ayudó a escribir algunas de las mejores canciones de los Rolling Stones. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica qué es DeepSeek, la nueva plataforma china de inteligencia artificial.
Un modelo chino de inteligencia artificial sorprendentemente eficiente y poderoso ha irrumpido en el sector tecnológico. Se llama DeepSeek R1 y está inquietando a Wall Street. El nuevo modelo de inteligencia artificial fue desarrollado por DeepSeek, una empresa emergente que nació hace apenas un año y que de alguna manera puede igualar casi las capacidades de sus rivales mucho más famosos, como GPT-4 de OpenAI, Llama de Meta y Gemini de Google, pero a una fracción del costo. La empresa dijo que había gastado solo unos 5,6 millones de dólares en impulsar su modelo básico de inteligencia artificial, en comparación con los cientos de millones de dólares que las empresas estadounidenses gastan en sus tecnologías de inteligencia artificial. La empresa, fundada a finales de 2023, es una de las muchas empresas emergentes que han surgido en los últimos años en busca de grandes inversiones para subirse a la ola masiva de inteligencia artificial que ha llevado a la industria tecnológica a nuevas alturas. La inteligencia artificial es una tecnología que consume mucha energía y tiene un alto costo, tanto que los líderes tecnológicos más poderosos de Estados Unidos están comprando empresas de energía nuclear para proporcionar la electricidad necesaria para sus modelos de inteligencia artificial. La semana pasada, Meta dijo que gastaría unos 65 millones de dólares este año en el desarrollo de inteligencia artificial. Si ese poder, potencialmente capaz de cambiar el mundo, puede lograrse a un costo significativamente reducido, se abren nuevas posibilidades para el planeta. No obstante los avances chinos en la materia, gracias a su gran talento y su base capital, Estados Unidos sigue siendo el país más avanzado y más prometedor, desde el que esperamos ver el surgimiento de la primera inteligencia artificial que se mejore a sí misma, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre hoy se la vamos a dedicar a un músico muy famoso que está de cumpleaños, así que felicidades.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. She calls out to the man on the street. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados,